traer la palabra de Dios. Deme un momentico porque ya estoy viendo que me está respondiendo la tableta como si fuera el teléfono. Bien. Are we recording? Gloria a Dios. ¿Cómo podemos caracterizar nosotros los tiempos en los que estamos viviendo? O sea, es difícil porque están sucediendo tantas cosas. Si tuviésemos que escoger una palabra para resumir el mundo en el que estamos viviendo, quizás la palabra maldad sería una palabra apropiada, porque hay tanta maldad en el mundo en el que estamos viviendo. Yo diría que hay una mejor palabra que maldad, porque maldad siempre ha habido. Yo creo que la palabra que más caracteriza a nuestro tiempo es la palabra desenfreno. Desenfreno. O sea, la falta total de dominio propio. Y ABC News, el noticiero, hace un tiempo atrás, en un programa que ellos tienen que se llama 2020, que hacen entrevistas y hacen documentales sobre distintos temas, el director John Stossel entrevistó a un profesor de una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos y le preguntó acerca de cómo definimos lo que está pasando en el mundo de hoy. ¿Cómo definimos, como sociólogo al profesor, cómo tú defines lo que está pasando en el mundo hoy? Tantas malas noticias, tanto abuso en tantos lugares, tanta gente que mueren inocentemente, es una tragedia tras otra. ¿Cómo podemos describir esto? Y el sociólogo dijo algo muy interesante. Dijo, si analizamos los problemas sociales y personales que enfrentan las personas en los Estados Unidos, estamos hablando de drogas, el abuso de alcohol, embarazos de teenagers, enfermedades sexuales, el fracaso en las escuelas, problemas de consumo excesivo, excesivo y los problemas de crédito que ese comportamiento acarrea, las adicciones al juego. Vez tras vez, la mayoría de ellos comparten un problema central. Todos estos problemas sociales comparten un problema central: la falta de dominio propio. Los estudios confirman, dice el profesor, que el dominio propio es una clara indicación del éxito en el futuro de un individuo. Y han hecho varios estudios en la vida de los niños. El programa hizo un estudio, mini estudio de ellos mismos para verificar si esto era cierto, y replicaron un experimento muy famoso que se hizo hace 30 años atrás. Y el noticiero escogió una serie de niños, un grupito de niños de 4 años, y los sentaron en una mesa y les ofrecieron dos dulces riquísimos o la opción de que si esperaban 10 minutos, podían recibir 5 dulces en vez de 2. Pero ahí tenían la opción, le dejaban los dos dulces en la mesa, se iban y lo dejaban solo y le decían, regresamos en 10 minutos. Si tú no has tocado esos dulces, si no te los has comido, te vamos a dar 5 dulces en vez de 2. Pero si te lo comes, está bien, te lo puedes comer, no hay problema, y te quedas con 2. Y 10 niños le hicieron esta prueba. Y de los 10, es cómico porque en el programa tú ves a los niños mirando el dulce y miran para la puerta y se acercan y lo miran. Un niño lo huele, el dulce, otro niño lo toca, y lo toca con el dedo y hace así y lo saborea. Y tú lo ves ahí, la batalla, esa batalla. ¿Me lo como o no me lo como? Qué lindo se ven estos dulces. Pero si espero me dan 5. Y están en esa tentación tan grande. Pero de los 10 niños, 8 de ellos esperaron los 10 minutos. Sufrieron, pero esperaron. Ahora 2 de ellos se comieron los 2 dulces y a otra cosa, porque no pudieron esperar los 10 minutos. Esa repetición, ese experimento se hizo hace 30 años a un nivel ya mucho más grande por la Universidad Columbia de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Pero ellos hicieron algo muy interesante. Ellos hicieron este experimento con un grupo grande de niños y entonces siguieron la vida de estos niños por 30 años hasta que todos llegaron a ser adultos y todos llegaron a tener carrera, y todos llegaron a llegar a su punto en la vida 30 años más tarde. Todos los niños tenían 4 años, esperaron 30 años, a los 34 años, ¿cómo estaba la vida de ellos? Y impresionantemente, los niños que supieron esperar a los 4 años tenían mucho más éxito en la vida que los niños que no pudieron esperar a los 4 años. Tuvieron una vida menos fructífera, con menos éxito. O sea, la falta de dominio propio en el niño se convirtió en algo que durante toda su vida le perjudicó. No estamos hablando que todos estos niños fueron un desastre, ni drogadictos, ni nada de eso, sino estamos hablando de que al comparar éxito en la vida, los que ejercieron dominio propio a largo plazo tuvieron una vida más exitosa que los que no lo hicieron. Y eso es muy interesante porque el dominio propio es un buen indicador del tipo de vida que nosotros vamos a vivir. ¿Qué cosa es dominio propio? ¿Qué cosa es dominio propio? La palabra dominio propio se traduce en la Biblia, aparece mucho en la Biblia. A veces como la frase dominio propio, otras veces con la palabra templanza. O también temperancia o continencia. Todas estas son palabras que se usan para captar la idea de dominio propio. Y tener dominio propio no es vivir, es no vivir esclavizado a los deseos. No es vivir, no dejar que los deseos y las pasiones y los apetitos de la carne tomen control de nuestra vida y de las decisiones que nosotros tomamos. Y Pablo explica esto muy claro en el libro de los Romanos. Es importante aclarar que el dominio propio no es algo nuestro. Nosotros, el hombre natural no tiene dominio propio. La carne esta no tiene dominio propio. Si nosotros dejamos a la carne hacer lo que ella quiere, ella nunca va a ejercer dominio propio. Porque la carne siempre va detrás de la pasión. Siempre va detrás de satisfacer los deseos. Siempre busca satisfacción instantánea. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder decir, bueno, yo quiero tener dominio propio en mi vida? La Biblia establece claramente que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos da a nosotros la capacidad de tener y ejercer dominio propio. Es parte de lo que viene como bendición en lo que Dios nos ha dado. Pablo mismo lo dijo, Pablo luchó mucho con esto. El apóstol Pablo, el misionero que fundó tantas iglesias y que escribió todas estas cartas del Nuevo Testamento, él habla de esa batalla contra el dominio, por el dominio propio. En Romanos 7, mira lo que dice, no vamos a predicar de ahí, pero mira lo que dice Romanos 7, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y ese versículo te hace entender la batalla que Pablo libraba contra su carne, que es la misma que libramos nosotros. Es la misma. Para yo pararme aquí delante de ustedes, hablarles de dominio propio, yo estoy hablando de mis propias batallas como las de ustedes. ¿Quién aquí no batalla con algo en su vida, con alguna tentación, con algún problema en tu vida, donde tienes deseo de hacer algo, pero no lo puedes hacer o no lo debes hacer? Todos batallamos con eso. Todos. Entonces, para mí es la comida. Yo tengo que ejercer dominio propio. Porque si yo le doy rienda suelta a mi carne, me pongo obeso. Entonces, todos batallamos con algo. Todos. Y Pablo habla de esto. La idea que quiero que se lleven hoy con ustedes en esta noche es que Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado la habilidad de ejercer dominio propio. Por tanto, el éxito en la batalla contra los apetitos de la carne depende de que nosotros estemos dispuestos a ejercerlo. Solamente. Es que nosotros estemos dispuestos a ejercerlo. Me gustan las analogías porque nos ayudan a entender estas cosas. El hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo en él, anda en un carro que no tiene frenos. Lo único que es capaz de hacer es acelerar más y acelerar más y acelerar más y estrellarse y perderse y tomar malas decisiones. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos da un freno. De buenas a primeras, el carro de nuestra vida tiene acelerador y tiene freno. Ahora, el hecho de que tenga freno no quiere decir que vamos a frenar. Tenemos que estar dispuestos a ejercer ese dominio propio. Tenemos que estar dispuestos a frenar, aunque todo nuestro cuerpo quiera que nosotros aceleremos. Tenemos que estar dispuestos a frenar. Tenemos que estar dispuestos a ejercer lo que ya tenemos de parte de Dios. Cuando somos hijos de Dios, cuando nacemos de nuevo, usted no le tiene que pedir a Dios dominio propio. Usted lo que le tiene que pedir a Dios es el valor para ejercer el dominio propio que ya tenemos. Y cuando no lo ejercemos, sufrimos consecuencias. Eso es así. Todo, en cualquier aspecto de nuestra vida. Para entender bien lo que el dominio propio es, tenemos que analizar los resultados de no tenerlo. ¿Cuáles son los resultados de no tenerlo o de no ejercerlo? Y para eso vamos al libro de Sabiduría Divina, en Proverbios. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 25 y vamos a leer un versículo. Proverbios 25. Y ahí vamos a encontrar sabiduría. Sabiduría sobre lo que es el dominio propio en nuestra vida. Proverbios 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Escuche bien. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Le voy a leer ese mismo versículo en tres traducciones más para que lo escuchemos de distintas maneras, para que quede claro lo que está diciendo el autor del libro de los Proverbios. Dice la Biblia de las Américas, otra traducción: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Wow. La Reina Valera del 95, mira lo que dice: como ciudad derribada y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. La misma idea. La Nueva Versión Internacional dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Wow. O sea, queda claro que lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que las consecuencias de no ejercer dominio propio son graves. Comienza hablando de una ciudad derribada y sin muro. Para nosotros hoy en día eso no tiene significado ninguno, porque Miami no tiene muros. Miami es una ciudad abierta. Las ciudades modernas son todas abiertas, pero las ciudades antiguas eran amuralladas. ¿Dónde se construían las ciudades fuertes en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, entre los griegos? En las montañas, en las lomas. Y arriba de la loma se le hacía una pared, una muralla altísima, para que el enemigo no pudiera penetrar la ciudad. Una ciudad amurallada bien era impenetrable. Entonces, fíjese, las estrategias de guerra de aquel entonces correspondían con esa arquitectura, porque como no podían derribar la muralla y no podían entrar a la ciudad, ¿qué es lo que hacían los ejércitos enemigos? Rodeaban la ciudad y hacían lo que llamábamos un sitio, sitiaban la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que como la tenían rodeada, nadie podía entrar ni salir. Entonces eventualmente se les acababa la comida o se les acababa el agua y no tenían cómo abastecerse si no salían de la ciudad. Y cuando salían, pues ahí entraba el ejército enemigo a las murallas cuando abrían la puerta para ir a buscar lo que necesitaban. Pero era una ciudad fuerte. Entonces, usando esa ilustración de lo que era ese entonces, dice Salomón, que es el que escribe este proverbio, que el que no ejerce dominio propio tiene como una ciudad sin muros. Que el enemigo puede entrar y salir y hacer lo que quiere, robarle, acabar, destruir, y no hay defensas. Así es una ciudad vergonzosa, porque la vergüenza de cualquier ciudad era que sus muros estuvieran derribados. Por eso Nehemías regresa a reconstruir los muros, porque estaban avergonzados los judíos de que los muros de ellos estaban destruidos. Y la ciudad no ofrecía ningún tipo de seguridad. No podía resistir ningún ataque. Era fácil presa del enemigo. Y esa es la ilustración que quiere Salomón decirnos. Y si tú vas a la Biblia, ¿cuántos personajes en la Biblia no ejercieron dominio propio y pagaron un precio altísimo? Piensa en eso. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Sansón. La historia de Sansón en el libro de los jueces es la historia de un hombre que tenía el potencial para ser grande, pero no ejercía dominio propio. Y como no ejercía dominio propio, terminó perdiéndolo todo. Y no es porque tuvo una falla, no es porque Salomón cometió un error, porque si ese fuera el caso, nadie tuviera nada. Todos nosotros fallamos. Es que continuamente él tenía la opción de frenar y no frenaba. En el mismo caso de Dalila, que le hizo caer, ¿cuántas veces no le demostró ella a él que ella no era digna de confianza? Que lo que quería era atraparlo. Y él volvía a revelarle y volvía hasta que le revela su secreto. Entonces, no es que no ejercía dominio propio, no es que un día dejó de, no, es que su patrón de comportamiento era: yo no freno para nada, ni para nadie. Voy a hacer lo que me da la gana, cada vez que me da la gana, y bueno, las consecuencias que sufrieron fueron terribles. Saúl era igual. Saúl no ejerció dominio propio. En otra área, lo de Saúl no era el mismo problema de Sansón. Pero Saúl tenía que esperar que llegara el profeta para que el profeta ofreciera sacrificios antes de ir a la batalla. Y él se desesperó, no esperó, no ejerció dominio propio y no se sujetó a esperar. Hizo lo que él quería hacer. Y por eso perdió el reino, perdió el trono. David no ejerció dominio propio y mira lo que le costó. ¿Cuántos más en las Escrituras? Mire, me da gracia porque Pablo estaba predicando en una ocasión y el gobernador Félix estaba allí escuchándolo. Y en el momento en que Pablo empieza a hablar de dominio propio, Félix se levanta y se va. Ahí está en el libro de los Hechos, en el capítulo 24. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drúsila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando yo tenga una oportunidad yo te llamo. O sea, no me hable de esas cosas. Porque imagínese, para los romanos en aquel entonces, dominio propio, ¿qué es eso? No me hable de eso. Usted se pone a ver las películas de Roma en aquel entonces y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Nadie ejercía dominio propio. Desafortunadamente, muchos hemos dejado nuestra vida sin murallas, muchos, en muchas ocasiones. Y estamos sufriendo las consecuencias de lo mismo por no ejercer dominio propio. Es interesante y yo creo que sabio para todos nosotros hacernos un autoinventario. O sea, evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy yo en cuanto a dominio propio en mi vida? Yo creo que todos debemos hacerlo. Entiéndame que dominio propio viene a ser algo importante cuando estamos hablando de debilidades en nuestra vida. Si algo para ti no es una debilidad, no necesitas dominio propio. Si a mí me presentan el bisté de hígado más lindo del mundo con todas las cebollas habidas y por haber, yo no tengo que ejercer dominio propio ninguno porque no me gusta y no me lo voy a comer. Entonces, el dominio propio no es cuando la tentación es real en tu vida. Ahora me pones un tres leches y aunque esté feo y el plato esté medio sucio, pero el tres leches está lindo, ahí sí hay una batalla fuerte interna. El dominio propio tenemos que ejercerlo cuando realmente en el área donde nosotros sufrimos debilidad. Y mire, yo les recomiendo a todo el mundo que me escuche y a todo nuevo creyente que lea el libro de Proverbios. Porque ahí está la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Ahí están todas las áreas donde el hombre puede tener descontrol. Y el consejo de cómo tener control y las consecuencias de no tenerlo. Por ejemplo, Proverbio habla del descontrol económico. Proverbio habla del descontrol económico. Dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. No ejerce dominio propio, todo lo gasta y nunca tiene nada. Es lo que te está diciendo el sabio Salomón. Hay descontrol a veces en el área de ambición. Un descontrol en esa área. Queremos más y queremos más y queremos más y se nos llenan los ojos. Y eso es una carrera que nunca se termina. Es como el ratoncito en la rueda esa que corre y corre y corre y corre, corre y nunca llega a ningún lado. Esa es la carrera del afán por la ambición. Porque el que tiene 1 millón quiere 1 millón más. Y el que tiene 2 dice que rico sería tener 5. El que tiene una casa grande ahora quiere 2. O una más grande. Entonces el desenfreno de la ambición. Mira lo que dice Proverbio: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Wow. Proverbios 23:4. Sabiduría. Proverbio habla del descontrol en el área de los vicios, el alcohol y la droga. Ahí está. Proverbios 23, mira lo que dice: ¿para quién será el ay? O sea, el dolor. ¿A quién le toca sufrir? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? O sea, los ojos hinchados de llorar. ¿Para quién? Dice: para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Fíjate que no estamos hablando de no tomarte una copa de vino con la comida. Estamos hablando del desenfreno. El desenfreno lleva a la destrucción. El alcoholismo, ¿cuántas vidas nos destruye? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas vidas nos destruye? Y la drogadicción igual. Y la drogadicción, al igual que el alcoholismo, al igual que la ambición, al igual que los problemas de económicos, todos van a parar al mismo lugar: falta de dominio propio. No ejercerlo. Proverbio habla del descontrol sexual. Dice Proverbio 6: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. En aquellos tiempos se usaba esa analogía, se hablaba de esa manera, porque era una cultura patriarcal. Pero ese principio aplica tanto para el hombre como para la mujer. Es lo mismo. Pudiéramos igualmente decirle que el hombre perverso reduce a una mujer al polvo y caza el alma de las mujeres, de los hombres. Es viceversa los dos, tanto el hombre como la mujer. El descontrol en esa área lleva a la ruina. El descontrol de las emociones, de la ira. Proverbios habla de ese también. Proverbios 29 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hasta en las emociones hay que ejercer dominio propio. Y yo creo que en la ciudad de Miami todo el que maneja entiende ese proverbio. En las emociones hay que ejercer dominio propio. Porque ganas no le falta a uno de coger a alguien por el cuello y meterle 4 patadas. Cuando se te atraviesan, cuando te cortan, cuando casi te chocan. Pero mire, esa reacción da pérdida. Frenarse, ejercer dominio propio, rinde mucho bien. Mucho más paz y tranquilidad a nuestra vida. Hoy mismo yo vi 2 carros que yo pensé que se iban a dar golpes y todo. Porque los dos llegaron a un semáforo, a un cuatro stop sign de eso, de una intersección con cuatro stop. Y uno empezó a salir y el otro, y empezaron a pitarse. Y cuando yo digo, no, esta gente ahorita se entran a tiro, déjame doblar e irme de aquí, porque se puso feo aquello. El otro día me contaba Marco que vio a un hombre colgado del capó de otro carro y el otro queriendo salir. Eso es el descontrol de nuestras emociones. Proverbios habla de eso. Entonces tenemos que entender, mi amado, si vamos a tener éxito en esta área de nuestra vida, tenemos que entender que los frutos del Espíritu Santo son nuestros. Pero son nuestros para que los usemos, para que los pongamos por obra, para que lo ejerzamos. Gálatas 5 es muy interesante porque te hace un contraste entre la persona que vive en la carne y la persona que vive en el Espíritu. Te hace un contraste entre el carro que no tiene freno y el carro que sí tiene freno. Mire cómo te lo dice Gálatas 5. Dice, las obras de la carne, el carro sin freno, aquel que vive descontrolado, mira cómo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es, y cada una de esas cosas, cada una de esas palabras, usted puede ir a parar al dominio propio, toditas, o la falta de dominio propio, en todas ellas, la falta de autocontrol. Más, qué lindo, porque ahí nos da el contraste cuando venimos a Cristo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No es necesaria la ley cuando nosotros ejercemos el dominio propio en nuestras vidas. No es necesaria porque vivimos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Los frutos del Espíritu pueden dividirse en cuatro partes, cuatro categorías. Están los frutos verticales, los frutos entre nosotros y Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios nosotros? Gozo y fe. ¿Qué dice la palabra? El gozo del Señor es mi fortaleza. Gozo no es alegría, es diferente. Gozo es satisfacción. Tú puedes sentirte satisfecho con tu vida porque entiendes que Dios está en tu vida y te bendice. Y eso es lo que te da fortaleza. Eso es lo que realmente te da un gozo que no te lo puede quitar nadie. El Espíritu también te da el fruto de la fe, que te ayuda a creer aun cuando las cosas no lucen bien. Uno sigue creyendo. Uno sigue creyendo ¿qué? Que Dios es bueno. Uno sigue creyendo que Dios contesta las oraciones, aunque a veces la respuesta es que no. Uno sigue creyendo que Dios es real. Uno sigue creyendo que la bendición está en la obediencia a Dios. Esa fe en la vida del creyente viene como fruto y regalo del Espíritu Santo. Están los frutos horizontales, que son los frutos de cómo nos relacionamos unos con otros. El Espíritu nos da varios frutos para que tú y yo tengamos una buena relación, para que cada uno de nosotros tengamos una buena relación entre uno y el otro. La paz, el fruto de la paz, poder tener paz unos con otros, eso es importante. El fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia es un fruto que todos los creyentes tenemos, aunque no te parezca. Nos sorprende que todos los creyentes tengan paciencia, porque la mayoría no lo ejercen. Pero ahí está, tenemos paciencia. Y si queremos frenar, podemos frenar. Si queremos ejercerla, podemos ejercerla, porque la tenemos. Benignidad, bondad y mansedumbre. Un carácter, mire, el Espíritu Santo nos ayuda a tener un carácter manso. La persona más feroz, cuando viene a Cristo, puede ser una persona mansa y tranquila. Acuérdate que Pablo mismo lo dice, el viejo hombre está ahí cerquita. Es como un traje que tenemos colgado en el closet que no debemos ponernos nunca, pero de vez en cuando nos vamos y nos los ponemos. Cuando teníamos que verlo botado, pero ahí está. Entonces a veces estos frutos están en nuestra vida, pero volvemos a vivir como si no los tuviésemos. Volvemos a las maneras de pensar del viejo hombre. Hacemos cosas que no debemos hacer. Dejamos a un lado la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Está la categoría del amor, que ese solo, ese vertical, horizontal y todo lo demás. El Espíritu nos da la capacidad de amar. De amar. Y estamos hablando del amor, un amor perfecto. No estamos hablando de un amor romántico solamente, ni solamente un amor de amistad, fileo, ni estamos hablando de, estamos hablando de amar, según 1 Corintios 13. ¿Cómo podemos amar por 2 Corintios 13? Sufriéndolo todo, pacientemente, no airándonos, no buscando lo nuestro, soportando, paciencia, todo eso, esa manera de amar. Mire, amar a la gente, hay gente que son fáciles de amar. Y hay otra gente que para amarlo se hace falta una doble porción del Espíritu. Pero sabe una cosa, el Espíritu nos da esas herramientas para poder amar. Y cuando nos damos cuenta que nosotros también somos difíciles de amar, ahí es donde todo el mundo da un paso atrás y dice, bueno, no, pero porque no pensamos en nosotros. Nosotros llegamos a creer en nuestra mente, nos ilusionamos de que nosotros somos fáciles de amar. Eso es una ilusión. Todos los seres humanos somos difíciles de amar. Todos, porque somos egoístas. Eso es parte del, eso viene en la carne esta. Mira, esta carne es egoísta. Y es difícil amar a la persona egoísta. Y yo soy egoísta. Y ustedes también. Todos somos egoístas. Y luchamos contra eso. Luchamos contra eso. Luchamos para no ser egoístas, sino para ser bondadosos, generosos, para que Dios nos bendiga, para ejercer esos frutos del Espíritu. Y bueno, en esa lista está el dominio propio, que es precisamente el tema del que estamos hablando. Enfocado más en mí y no tanto en las relaciones, sino en yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer yo? Cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿qué te está diciendo esa palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué te está diciendo la palabra? No te está diciendo que tú eres Superman, ni yo tampoco. No te está diciendo que es fácil hacerlo todo, tampoco. ¿Qué te está diciendo? Cuando Cristo está en ti, tú puedes vencer cualquier tentación. Tú puedes ejercer dominio propio. Tú puedes ganar la batalla. Tú puedes enfrentarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Que te da dominio propio, que te da fuerza, que te da lo que tú necesitas para tomar las buenas decisiones. El dominio propio es la llave o la clave para todos los demás frutos. Con él vencemos los frutos de la carne completamente. Y sin él no podemos ejercer los demás frutos. Si no tenemos dominio propio, no podemos amar. Si no ejercemos dominio propio, no podemos tener paz con las demás personas. Si no ejercemos dominio propio, no vamos a ser bondadosos. O sea, el dominio propio es necesario para poder activar el resto de los frutos. El dominio propio me permite actuar con amor hacia alguien cuando lo que deseo es matarlo. Acuérdense que el dominio propio no se ejerce cuando no hay una tentación. ¿Cuándo es que se ejerce? Cuando hay la tentación. Ahí es donde lo necesitamos. Es el dominio propio el que te da la capacidad de amar cuando no tienes deseo de amar. Que te da la fortaleza para tú decidir paz en vez de guerra. Porque lo que deseamos es guerra. Es lo que te da la fuerza para tú decidir paciencia, voy a esperar. Porque lo que tienes ganas es de actuar, no de esperar. Entonces todo cuando ejerces el dominio propio, te abre la posibilidad de todo lo demás. te permite cumplir lo que has prometido, aunque las circunstancias sean difíciles o simplemente tengas ganas de rendirte. El dominio propio te ayuda a no rendirte, a hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo se obtiene el dominio propio? Obteniendo el Espíritu Santo. La persona que no ha sido salva, que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene a Cristo en su corazón, no puede tener dominio propio. Puedes tratar y a veces tener buena fuerza de voluntad. Pero mira, la fuerza de voluntad siempre la va a ejercer en las áreas más fáciles para él. Pero todos tenemos esas áreas donde no es fácil el dominio propio. Y el que no tiene el Espíritu siempre pierde esa batalla, siempre pierde esa batalla. Siempre pierde esa batalla. ¿Es posible ejercer dominio propio en el mundo en el que nosotros estamos viviendo? Claro que sí. Este es un mundo egoísta, este es un mundo descontrolado, pero ¿podemos ejercer dominio propio? Claro que sí. Mire, en la carta cortica que le escribe Pablo a Tito, Tito era pastor, era un pastor joven, en la isla que tenía, ¿sabe cómo se llamaba la isla de Creta donde él vivía? Para todos los marineros y para todo el mundo se conocía como la isla del pecado. Ese era el nombre que tenía esa isla de Creta, la isla del pecado. Así que usted se imagina cómo era eso en el mar Mediterráneo. Y ahí había un joven llamado Tito que era pastor. Y Pablo le escribe una corta carta y le habla acerca del dominio propio. Y le habla acerca de que él tenía que ejercer dominio propio y que no iba a ser fácil para él ganar almas para Cristo en ese lugar donde había tanta perdición. Y con esto en mente, Pablo los reta a ejercer dominio propio. A cada categoría de personas Pablo los reta. A los ancianos, ¿qué le dice Pablo? Sean hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahí está el dominio propio. Dueño de sí mismo. A los ancianos le está diciendo eso, sean dueños de sí mismos. A las mujeres jóvenes le dicen que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Claro, ¿por qué le tiene que decir esto a las mujeres jóvenes? Porque esa era la isla del pecado. Porque la juventud de esa isla andaba haciendo cualquier cantidad de vagabunderías y no andaba viviendo la vida recta. Y le dice Pablo, las mujeres cristianas tienen que ser diferentes. Tienen que ejercer el dominio propio y dar testimonio de que Dios vive en el corazón de ellas. A los hombres jóvenes les exhorta a sí mismo, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dice, ay, qué flojo, nada más que le das una frasecita ahí, lo deja con prudencia, los dejó. Y a todos los demás le ha dado una lista de cosas que hacer. Pero es que todo comienza con la prudencia. ¿Qué quiere decir ser prudente? No quiere decir que tú le des los buenos días a todo el mundo y los saludes. No estamos hablando de eso. Prudente quiere decir que tome buenas decisiones. Dile a los muchachos jóvenes que tomen buenas decisiones. Claro, entendiendo el contexto, las buenas decisiones era hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Y a él mismo, a Tito, le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo iban a hacer esto? ¿Cómo iban a hacer esto? Mira lo que les dice Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, escuche bien, enseñándonos que renunciando, o sea, decir que no, ejercer dominio propio, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Fíjate que la gracia de la salvación nos da el poder para renunciar a las cosas que tenemos que renunciar. Y vivamos en este siglo. O sea, digamos que sí. Escojamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí le da el secreto a Tito. Le dice, Tito, la persona que es salva por la gracia de Jesucristo tiene el dominio propio para renunciar a las cosas que a Dios no le agrada, y el dominio propio para escoger vivir la vida que a Dios le agrada vivir. Tenemos esas herramientas. A veces el dominio propio es como una herramienta oxidada que nunca usamos, pero la tenemos. Mejor que la empecemos a usar. La empecemos a usar. En conclusión, en esta noche, hay 7 pasos importantes para obtener dominio propio. Primero, admite que hay un problema en tu vida y pídele a Dios que te ayude. Podemos decir que estos son 7 pasos para aprender a frenar cuando tenemos que frenar. El primer paso es reconocer que no nos gusta frenar. Reconocer las áreas de nuestra vida donde nos cuesta trabajo frenar. Ese es el primer paso. Hasta que no reconocemos eso, hasta que el alcohólico no reconoce que es un alcohólico, no hay solución para él. Hasta que el drogadicto no reconoce que esa es el área donde él no puede frenar, no hay solución. Y la mayoría de los alcohólicos y la mayoría de los drogadictos están bajo la ilusión que ellos pueden frenar cuando ellos quieran. No, no, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera, yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera. Yo lo hago porque yo quiera, pero yo no he perdido control, yo estoy en control. Mentira. Mentiras. Lo primero es reconocer. Y lo segundo es cederle el señorío de tu vida a Cristo. Andar en el Espíritu, dice Gálatas, ahí mismo en el capítulo 5, donde leímos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, que dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Más claro? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ejerce tu dominio propio y no le des rienda suelta a los deseos de tu carne. O sea, si le cedemos a Cristo el control de nuestra vida, nosotros vamos a poder frenar cuando necesitamos frenar. Tercero, cultiva la disciplina de la lectura de la palabra y la oración diaria, porque esa es la que va a mantener los muros levantados. Cuando tú estás en oración diaria y en leer la palabra todos los días y te metes a meditar en ella, tus muros de tu ciudad están fuertes y es muy difícil que alguien se meta en esos muros y te haga daño, porque las paredes están altas, el radar está encendido. Mire, tú te pasas tiempo en oración y tú te pasas tiempo en la palabra de Dios y tu espíritu está despierto, alerta. Cuando el enemigo te trata de venir por algún lado, inmediatamente lo disiernes, lo percibes, te das cuenta de lo que viene por ahí. Y es más, a veces no es ni el enemigo, a veces es una tentación en tu propia vida y tú ves venir eso y dices, no, por ahí no puedo coger, tengo que coger por acá porque no. Cuando uno está fuerte, ahora cuando uno está débil, cuando uno no está orando, cuando uno no está metido en la palabra, cuando uno no está meditando en los pensamientos de Dios, los mandamientos de su palabra, cuando uno no tiene eso fresco en su mente, es cuando uno le pasa lo que a los niñitos del experimento que le dije al principio. Que uno empieza a tocar. No me lo voy a comer, pero lo puedo tocar. No me voy a comer el dulce, pero lo voy a oler por lo menos. No me voy a comer el dulce, pero mira, una probadita. Esa es la vida de la persona que está fría en su conexión con Dios. Porque cuando tú estás en oración diaria en tu vida y cuando tú meditas, te dedicas tiempo a meditar la palabra de Dios, cuando la tentación viene a tu vida, tú la rechazas. Tú no quieres jugar con ella. Tú no te pones ni remotamente cerca. Y en otras ocasiones le he hecho otra analogía que es igual de visual para nosotros. Es como que nos acercamos al fuego a ver cuánto te puedes acercar sin quemarte. Y hay una llama y hacemos así. Y para, mira, no me quemé, mira, la toqué y no me quemé. Y tarde o temprano te quemas. Cuando lo que debemos hacer es ver una llama y decirle eso, yo no quiero nada que ver con eso. Huir del pecado. Salir corriendo cuando estamos en una situación donde el pecado es una posibilidad. Cultivar esas disciplinas es importante para aprender a frenar cuando necesitamos frenar. Número 4, invierte en amistades espirituales. uy, ahí hay mucha tela que cortar. Invierte en amistades espirituales. Eclesiastés 4, mire, el mismo Salomón que escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, y mira lo que dice: porque si cayeren, el uno se levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Tenemos que rodearnos de gente que compartan nuestra fe y que quieran agradar a Dios con sus vidas. Y tener esas amistades que nos van a fortalecer espiritualmente. Y para eso hay que invertirse en eso. Las amistades no se compran en el pulguero. Eso requiere tiempo. Uno tiene que hacer relaciones y trabajar esas relaciones para tener amistades. Pero mire, si nos rodeamos de personas que quieren agradar a Dios con sus vidas, es más difícil para nosotros caer en cualquier pecado. ¿Por qué? Porque ellos mismos no nos van a dejar. De la misma manera que tú no dejarías a otro hermano tuyo caer cuando tú estás fuerte y lo ves a él, no, ni se te ocurra. Ni se te ocurra que eso no es así. Todos necesitamos a esa persona. Todos. Todos necesitamos a esa persona en nuestra vida. Que cuando tú no tienes ganas de frenar o se te olvida que hay un freno, te diga, oye, frena, que eso no es así. Eso lo necesitamos. Número 5, que va muy relacionada, corta con las malas influencias. Corta con las malas influencias. Si hay personas en tu vida que lo que hacen es influenciarte a hacer las cosas que a Dios no le agrada, corta con ellos. Esa es la persona que cuando tú no tienes deseo de tomar, ahí ve, ¿por qué no vamos? Vamos, anda, toma. No tienes deseo de consumir una droga y vienen y te regalan droga para que tú la consumas, porque ellos no quieren hacerlo solo. O sea, cual sea la influencia, las personas que te influyen a hacer las cosas que a Dios no le agrada, sepárate de esas personas. Porque frenar es muy duro cuando alguien te está arrastrando para que tú no frenes. Número 6, practica la sabiduría en todos los aspectos de tu vida. Practica la sabiduría. Léete el libro de Proverbios constantemente y pon por obra la sabiduría de Dios en tu vida. Practícala en todas las áreas de tu vida. Cada vez que vas a tomar una decisión, piensa, ¿qué es lo que Dios haría? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo más sabio, lo más prudente que yo puedo hacer en esta situación? Y por último, número 7, acepta con amor la corrección. Acepta con amor la corrección. La palabra lo dice muy claro y múltiples proverbios te lo dicen. Te dicen que cuando tú corriges al sabio, te ganaste un amigo. Que cuando tú corriges al sabio, recibe tu corrección. Sin embargo, al necio, cuando tú lo corriges, se enfada contigo. Se pone mal. O sea, ¿por qué? Porque no acepta corrección. Y la única persona que no necesita corrección se llama Jesús de Nazaret. Todos los demás de nosotros necesitamos de vez en cuando que nos jalen las orejas. ¿Por qué usted cree que yo tengo las orejas tan largas? ¿Porque tengo a alguien que mire? Y gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios por eso. Ok. No te emociones. Dominio propio. No. Todos necesitamos. Tú también me las jalabas, yo me acuerdo, ¿sí? Yo no sé, el problema mío con las orejas, una maestra en el sexto grado, Miss Harold, cada vez que yo hablaba venía al escritorio y me levantaba por la oreja. Cuando aquello se podía hacer, no había problemas de demanda ni nada de eso. Pero bueno, todos necesitamos aceptar corrección. Todos necesitamos estar dispuestos a que alguien nos diga, mira, eso no es así. No debes hacer eso. Eso a Dios no le agrada. Necesitamos gente que nos llamen a cuenta. ¿Has leído la palabra hoy? ¿Estás leyendo la palabra? A ver, ¿qué leíste hoy? ¿Cómo te habló Dios hoy en tu lectura bíblica? Hoy no leí. Tienes que leer. Necesitamos recibir corrección y ser accountable. Esa palabra no existe en español, pero tenemos que rendir cuenta. Tener alguien que nos llame a cuenta. ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? ¿Estás viviendo lo que estás viviendo? Oye, no te vi hace 2 domingos que no te veo en la iglesia. ¿Qué te pasa? Dale, que tú no puedes descuidar las cosas de Dios. Entonces, eso tenemos que estar dispuestos. Les dije al principio que la idea que quiero que se lleven en esta noche, y con esto termino, es que Dios nos ha dado a todos nosotros la capacidad de frenar. Dios nos ha dado las habilidades necesarias para frenar, para ejercer dominio propio sobre nuestra carne. ¿Y es fácil? No, es duro. ¿Y vamos a tener éxito 100% de las veces? No, a veces vamos a fallar. Pero tenemos que montarnos en el caballo y tenemos que darle y tenemos que luchar y luchar y luchar y luchar para vencer la carne. Y terminar con la frase que dijo Pablo a los Gálatas. Pablo le dijo que con Cristo él estaba juntamente crucificado, que ya no vivía él, que ahora Cristo vivía en él. Mis deseos ya no son importantes, lo importante es qué es lo que Cristo desea de mí. Ese tiene que ser el enfoque. Vamos puestos de pie en esta noche. Necesitamos